pero también no, especialmente porque va a haber algunas cositas especiales que no son habituales y pues tenemos que, quería, yo le he pedido a Javier que luego lo iba a presentar yo, pero nos abrimos a la palabra del Señor. Yo sé que Dios está aquí, Él ya se está moviendo en medio de nosotros, nos ha estado ministrando a cada uno de nosotros, pero también yo creo que lo va a seguir haciendo a través de su palabra. ¿Quieres hablar, Mancio, por favor, por la palabra?
Queremos darte las gracias.
Gracias. Gracias, Dios.
Gracias. Traes a nuestros corazones vivir todo.
Ahora sí. Pues, como dijimos el domingo pasado, ¿no? Dos partes de este mensaje, que es un poco extenso. Y hoy nos toca esta segunda parte de este pasaje tan, tan, tan conocido de Primera de Reyes, capítulo 19. La primera parte, realmente, que es la parte que le corresponde a Eliseo, a Elías, porque después pues vamos a ver que Dios ya tenía preparado el relevo. Lo he titulado esta segunda parte, Sal de la Cueva. Es un mensaje para cada uno de nosotros. Sal de la Cueva. Y vamos a leer desde el versículo 9 hasta el 15. Elías ya estaba en el monte de Dios, en Horeb, y dice el versículo 9, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él dijo: fuera y pon Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me busco para quitarme la vida. Y dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Muy bien, mejor el 16 también incluido. Veíamos las etapas, ¿no?, en el viaje de Elías el domingo pasado y cómo no, realmente yo entiendo que no debía de haber iniciado este viaje y meterse en el desierto. Por fin llega al territorio de Dios, donde estaba la presencia de Dios. Y lo primero que hace el profeta es meterse en una cueva. En la primera parte del versículo 9 se mete en la cueva. Es decir, bueno, la cueva realmente en ese tiempo, pues también la utilizaban muchas veces y sobre todo cuando iban o bien huyendo o bien escapando o bien caminando en viaje, utilizaban las cuevas como lugar de refugio, como lugar de estancia, como lugar de descanso también. Se ve que al profeta se le hizo así de noche y dice, bueno, aquí me meto en la cueva y empiezo a descansar. Pero yo creo que él estaba ya tan a gusto también en la cueva, que pues eso se había acomodado a esas circunstancias. Ahora, mañana, bueno, antes quiero hacer otro énfasis. Ya estaba, como ya hemos visto, en el territorio de Dios. Es decir, ya estaba en la donde sabía que Dios se manifestaba, en Horeb, que era el monte de Dios. Ahora, fijaros, al llegar al monte de Dios, lo primero que hace él es esconderse de Dios, es meterse en una cueva, un poco contradictorio, aunque tenía, como vamos a ver después, significado y sentido, sobre todo para el plan de Dios. Como muy bien ha dicho Javier, realmente Dios no hace nada improvisado. Dios lo tiene todo desde antes de la fundación del mundo, planificado, bien programado. Los cambios, las circunstancias sociales, políticas, de reyes, de revoluciones, a Dios ni le inmuta. Dios sigue sentado en su ahí al control. Lo que ocurre es eso, los hombres nos afanamos, las sociedades nos afanamos, pero en vez de buscar y preguntar a Dios, bueno, Dios, en este tiempo, en este lugar, ¿qué es? ¿Dónde tú estás? ¿Qué quieres hacer? En vez de preguntarle a Dios, muchas veces nos escondemos de Dios. Nos ponemos a descansar, a refugiarnos en la cueva. Cuidado. Si estamos en el territorio de Dios, si estamos donde está Dios, pues aprovechemos la oportunidad, aprovechemos el tiempo y pongámonos delante de la presencia de Dios. Muy bien, avanzamos un poquito. La pregunta, ¿qué haces aquí? ¿Qué pensáis? Dios sabía ¿qué hacía ahí Elías o no lo sabía? más que Él sabe. Ninguno de nuestros pensamientos le son ocultos. Pero aún así, Dios quiere que empecemos a hablar, a confesar con nuestra boca, a abrir nuestro corazón, a expresar. Por eso Dios le dice, ¿qué haces aquí? ¿Por qué has venido? ¿Estás en este lugar? Dios quiere oír de nuestros labios aún nuestras quejas, aún nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestras circunstancias. Dios las quiere conocer, escuchar de nuestros labios. Avanzando un poquito, en el versículo 10 está la respuesta de Elías. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Los hijos de Israel se han olvidado, han dejado tu pacto, etcétera, etcétera. ¡Qué tremendo! Fijaros, ante la pregunta de Dios, que era trascendental, como Dios siempre, cuando nos habla, cuando nos dice, Él, como solemos decir, pone el dedo en la llaga. Sabe dónde nos aprieta el zapato y va ahí, a nuestra necesidad, a nuestro problema. Ante la pregunta de Dios, el hombre de Dios, que en ese tiempo realmente no había un profeta, un ungido, un siervo que fuera, digamos, el representante de Dios, la voz de Dios en ese tiempo, el hombre de Dios lo único que tiene son excusas. He sentido un vivo celo. Yo a mí, de verdad, sí que me preocupa tu presencia. Pero mira tu pueblo, cómo está. El problema y las excusas es como ya veíamos el otro día. Es que ya realmente el pueblo ya no estaba así. En el capítulo 18, el pueblo empieza a cambiar. Y como vimos también, además, el capítulo 18 termina con la lluvia cayendo. Con esa lección también que habíamos visto de intercesión tan tremenda, pidiendo lluvia. Dios había permitido que por la boca de Elías hubiera sequía en el pueblo como parte del juicio de Dios, de la manifestación de que el pueblo se había alejado de Dios y la idolatría. Y Dios había tratado ya estos dos problemas en el capítulo 18. Primero había confrontado la idolatría y a los falsos profetas. Habían empezado a restaurar el altar y luego la lluvia había venido. Me ha encantado también que en esta mañana le hemos dicho, haz llover, haz llover. Hermanos, Dios está empezando a derramar lluvia sobre España. Lo creamos o no, Dios lo está empezando a hacer. Pero primero, especialmente, la tiene que hacer caer en la iglesia. Pero para que haga caer la lluvia, tenemos que pasar por ese tiempo de intercesión. Y aunque Dios ya tenía planeado derramar la lluvia, Dios primero llevó a su pueblo a clamar por la lluvia. Entonces, Elías realmente, por la depresión, como veíamos el otro día, por la depresión tan profunda, había tomado decisiones erróneas. Su visión ya en ese tiempo no era la visión de Dios y empieza a justificarse. Es que yo solo he quedado. Y a mí encima, además, me buscan para quitarme la vida. Excusas. Y delante de Dios, a nadie nos sirven las excusas. Su ignorancia. En la última parte, donde dice: y solo yo he quedado. Dios ya se había reservado un remanente. Dios ya lo tenía ahí preparado. Lo que ocurre que es eso. Cuando estamos deprimidos, cuando estamos cegados por las circunstancias o por la prueba o por los problemas, no podemos ver lo que Dios ya tiene listo. No podemos ver lo que Dios ya ha preparado. No lo podía ver. Por eso realmente él, en su ignorancia, él decía: solo yo he quedado. Y termina el texto: me buscan para quitarme la vida. Hermanos, de verdad quiero que seamos conscientes, que vivamos bien con nuestra mente, con nuestra imaginación. Espero realmente que el Espíritu Santo sea capaz de hablarnos a cada uno de nosotros. ¿Quién era Elías en ese tiempo? Intentemos realmente hacer viva en nuestra mente, en nuestra imaginación, si queremos, esa época. ¿Quién era Elías? Realmente era como si Dios mismo estuviera en medio de su pueblo, porque era realmente la voz de Dios. ¿Recordáis, no?, cuando Elías decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Si yo soy siervo de Dios, caiga fuego del cielo. Y mataba a quien hiciera falta. Sin embargo, fijaros, cae enfermo realmente, cae en una depresión y se le olvida. ¿Quién era él? El ungido de Dios, el profeta del fuego, como acabo de mencionar. Fijaros, la figura de Elías era tan importante que también era una figura profética. De hecho, era el precursor de la venida de Jesús mismo. Dios había profetizado que antes de que llegara el Mesías, Elías había de volver. Y hablando de esto, el propio Jesús les dice a sus discípulos: pues Elías ha venido, lo que pasa que no lo han reconocido. Y hablaba del ministerio profético de Juan el Bautista. Es decir, Elías realmente en la palabra de Dios y en los planes de Dios tenía un lugar muy, muy especial. Ahora, ¿quién es el que está al control de la vida y de la muerte? A Elías se le olvidó que él no era dueño de su vida y que no tenía que tener ningún temor, porque no le podía pasar nada en absoluto sin el permiso de Dios. Qué pena, por eso yo decía el otro día, qué temor, qué miedo tan infundado, tan ignorante realmente. Entonces, su vida no estaba en manos de Jezabel. La vida de Elías no estaba en manos de sus enemigos. La vida de Elías estaba en las manos de Dios. Lo que pasa que era eso, de nuevo, por su enfermedad, por su situación anímica tan grave, él dice: me quieren matar, y se escapa huyendo. No lo olvidemos, hermanos. Tu vida y la mía, el cielo y la tierra se pueden remover, pero ni un pelo de nuestra cabeza va a caer a tierra sin que Dios lo permita. Ni uno. Qué contraste venía a mi corazón cuando estaba meditando en esta palabra con el testimonio del apóstol Pablo. Uno de mis textos favoritos y que yo digo a todos los que en alguna u otra forma les puedo discipular, este te lo tienes que aprender de memoria. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. ¿Qué me importa si vivo, si muero? Como decía el apóstol, yo para mí prefiero morir, estar allí, pero yo sé que para la obra, tal vez es para la edificación de la iglesia, mejor que yo esté aquí. Por eso ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso sí eran palabras de fe, de confianza en su Dios. Pero Elías, el pobre, estaba ahí, escondido en la cueva, escapando de la amenaza de una reina idólatra que ya no tenía ningún poder. Ya a la reina no le quedaban ni sus discípulos, ni los profetas. Ya se los habían cargado a todos. Ya no tenía Baal ni sacerdotes ni profetas que le adoraran. Así que, hermanos, aprendamos y confiemos siempre que nuestra vida está en las manos de Dios. Bien, en el versículo 11 viene la orden de Dios. ¿Cuál es la orden de Dios? Sal fuera. Sal fuera. La cueva no es tu lugar. Si has venido al territorio de Dios, has venido a encontrarte con Dios. Así que sal fuera. No te quedes, no me quede yo jamás en la cueva, en el lugar de mi comodidad o de mi excusa, de mi evasión, para no entrar y no escuchar la voz del Señor, las palabras que Él tiene para ti. Así que, hermanos, la cueva no es un lugar, no era el lugar para el profeta, tampoco es el lugar para ninguno de los hijos de Dios. Para ninguno, no es un lugar de escape. ¿Cuál fue el mandato cuando se fue el Señor? ¿Qué nos dijo con claridad? Descansad, refugiaros, vais a tener muchos enemigos. No, Él dijo claramente, id, salid, fuera, fuera, yo os envío. Yo os envío aún como corderos en medio de lobos, pero yo os envío. Y si Dios, como Él dice, yo estaré con vosotros todos los días. Y si Dios está a nuestro lado, ¿cómo no vamos a confiar en Él? Él va a respaldarnos en todo momento. El diablo quiere que nos escondamos. A veces, hermanos, estas cuatro paredes, la iglesia puede ser nuestra cueva. Yo allí sí, allí tengo mi lugar, mi refugio, mi lugar de encuentro con Dios. Allí sí, yo levanto las manos, leo mi Biblia, la comparto. Pero, hermanos, la cueva no es lugar para los hijos de Dios. El mundo está esperando que tú y yo vayamos con el mensaje de Dios. Vamos a verlo al final. Dios tiene llamado, Dios tiene propósito. Aleluya. Sal fuera. Por favor, la cueva no es tu lugar. En segundo lugar, ponte delante de Jehová. Qué curioso. El Señor le dice sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Ponte delante de Dios. No te pongas detrás de tus excusas. No te pongas detrás de tu justificación para hacer o para no hacer. No, yo no voy a dar este testimonio porque es que me da vergüenza. Yo sé que Dios me ha bendecido, Dios ha obrado, se ha manifestado en mi vida, pero es para mí. Y muchas veces ponemos excusas en vez de ponernos delante de Dios y glorificar el nombre del Señor. Así que ponte delante de Jehová, ponte delante de Dios. No te pongas detrás de tus excusas. No hay ningún motivo para hacerlo. La excusa de esa justificación que él tenía. Este tema, cuando le llama así, con este imperativo, sal fuera y ponte delante de mí, venía muy, muy claramente a mi corazón, y la verdad solamente lo quiero mencionar muy rápidamente. Me recordaba la experiencia de Job también, cuando por las pruebas de Job empieza a darle, ya sabéis, un montón de justificaciones, de excusas, de hasta maldice el día que ha nacido. Pero en el capítulo 38, vamos a verlo rápidamente, Job 38 del 1 al 3, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Luego vamos a ver esto de las manifestaciones de Dios. Y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Me recordaba esto, como decimos en mi tierra: ciñete los lomos, apriétate bien los machos, que ahora voy a hablar yo contigo. A ver qué justificaciones, a ver qué excusas me dices. Job realmente estaba afrontando una prueba fuerte. Igualmente, por la enfermedad, todos le habían abandonado, que iban a consolarle, en vez de consolarle, le dan palo, como decíamos el otro día, ¿verdad? Al árbol caído, encima todos van a hacer leña, pero ahora Dios le dice: a ver, ven, sal fuera, que yo te voy a hablar, a ver qué son esas justificaciones, Elías, que tú me tienes, que tú dices. Entonces, cuidado, hermanos, que no conozcamos a Dios con ese tono, diciendo: muchacho, hasta aquí, ahora te voy a hablar yo, y lo que te he mandado, y lo que te he dicho, y el respaldo que yo te he dado, la tarea que tú tienes, el ministerio, el servicio, cualquier cosa, la vida que te he dado, el trabajo, la salud que te he dado, las bendiciones que te he dado, muchas veces las utilizamos como excusas. Que Dios no tenga que ponerse en ese tono con nuestras vidas, porque es un poco peligroso a continuación. Pero primero vamos a ver esas manifestaciones de Dios, muy interesantes también, ¿verdad? En la segunda parte del 11 y después la primera parte del 12. Está ahí el viento que rompía los montes, pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento, el terremoto. Todas las manifestaciones de Dios. Realmente, todas las, mani- todas las manifestaciones de Dios son válidas. Yo diría incluso son necesarias. Dios se manifiesta en formas extrañas. A Job, como hemos leído, le habló desde el torbellino. Fijaros, el torbellino, ¿no? El huracán este, el tornado este que todo lo destruye. Dios usa absolutamente cualquier manifestación, pero en este caso está así y muchas veces se manifiesta. Y cuidado, que nosotros sepamos discernir, entender, reconocer las manifestaciones de Dios. A veces son extrañas. Yo, muchos hermanos, ¿no?, con estas manifestaciones tan fuertes que ha habido en el avivamiento de Toronto, ¿no?, últimamente de moda, ¿no?, que si la, ¿cómo le llamaban?, la croqueta de rodar, otras veces, pocas veces por lo que yo he sabido y he entendido, lo que pasa que luego todo a veces se saca del contexto, algunas veces con aullidos, con manifestaciones de animales, cosas extrañas, pero cuidado, no, como solemos decir también, no tiremos al bebé con el agua del baño, ¿no? Con el agua de la bañera. No sea que porque algo nos resulte extraño, porque algo que no entendamos, que nuestra mente no puede captar, perdemos la bendición de una manifestación de Dios y no nos abramos al mover de Dios. Realmente pidamos siempre que Dios nos hable. ¿Qué quieres hacer? ¿Estás haciendo algo especial? Y si no entendemos, antes de cortar, pedir sabiduría de Dios, ¿no? Pero atentos con las manifestaciones. Ahora, fijaros, eran y son manifestaciones de Dios. Sin duda alguna, Dios se manifiesta por el fuego. En el capítulo 18 se había manifestado por el fuego. Dios se manifiesta por un terremoto, más que terremoto que vino en Pentecostés o en la prisión de Filipos cuando empieza a temblar el cielo y la tierra. Todas las manifestaciones de Dios son genuinas. Dios se manifiesta, pero ¿qué dice en esta ocasión? Dios no estaba. Dios no estaba en medio de esas manifestaciones. Hasta que llega la última, el silbo apacible. Resume eso, ¿no? La manifestación estaba, pero Dios no estaba. Dios se manifiesta en un silbo apacible. Y para mí, realmente, yo diría, Dios se manifiesta más usualmente, no es tanto en medio del estruendo, del terremoto, del fuego. Por lo menos lo digo en mi vida, es lo que yo he experimentado. Donde más Dios me ha hablado, y yo sé que Dios me ha hablado, es estando tranquilo, sin ningún ruido, guardando silencio ante Dios, y ha venido la voz del Señor. O la paz realmente sobrepasa todo el mundo, que Dios estaba ahí. Le he podido decir, háblame, Señor, dime, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? Quiero escuchar tu voz. Entonces, estemos atentos. Es verdad, las manifestaciones, muchas veces la danza, el aplauso, el baile, todo es fenomenal. Si Dios da fuego, que lo que quiera o sea de Dios. Pero también tiempo y aprende de Dios, cuando Dios quiere hablarte en lo íntimo. como en este caso, en medio de un silbo apacible. Ahí sí que estaba el Señor. Un poquitito más adelante, en el versículo 13, Dios le hace por segunda vez la misma pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? La misma pregunta ante el mismo problema que tenía Elías. La misma pregunta ante el mismo problema. ¿Pero de verdad lo has entendido bien, Elías? ¿Qué haces aquí, ahora, delante de mi presencia? La misma pregunta ante el mismo problema. Y de nuevo Elías, la misma respuesta, la misma excusa. Yo sé que nada hay en la palabra porque sí, ni por casualidad. Si Dios repite una cosa, es con un sentido, con un propósito. Y muchas veces nos hace la misma pregunta, bueno, para ver si recapacitamos, nos damos cuenta y pensamos bien nuestra respuesta. Viene a mi corazón la triple pregunta que el Señor le hace a Pedro cuando le quiere restaurar. Pedro, ¿me amas? Y no se enteraba muy bien Pedro tampoco, porque vez tras vez estaba dando la misma respuesta. Cuidado, cuando Dios nos pregunta por segunda vez algo o nos habla de lo mismo a nuestra propia vida personalmente, pensémoslo bien, no repitamos lo mismo como un papagayo lo que hemos aprendido, nuestra excusa, justificación. Elías de nuevo se justifica en la misma manera. Qué torpes que somos, yo digo. Qué torpes. La respuesta de Dios, versículos 15, versículo 16, que son los que he leído. Ahí viene la respuesta de Dios, que es tajante. En primer lugar, igual, una otra orden de Dios. Está bien, Elías, vuélvete por tu camino. ¿Qué haces aquí? Si aquí yo no te he llamado realmente. Vuélvete por tu camino. Desanda lo que has andado. Y le empieza a dar la orden. Dios le encomienda una triple misión. Dios le encomienda, vete por el camino del desierto, allí a Siria, a Damasco, a ungir, a tal, y le da, y fijaros si veis, le da en ese orden, ¿no? Primero a ungir a Azael, después a Jehú, le manda realmente ungir a los reyes que destruirían a quien Elías pensaba que eran sus enemigos. Curiosamente, Dios le dice, ve y tú les vas a ungir. ¿Tú temes de ellos? Bueno, tú en mi nombre les vas a ungir porque yo tengo un plan. Y sigue adelante. El último, el tercero, dice, le manda ungir a Eliseo. Le manda ungir a quien tomaría su lugar en el ministerio. Muy bien, fijaros, como también veíamos el otro día, en ningún momento del pasaje, de la historia, jamás se ve que Dios le juzgó, no le condenó. Pero lo que hacemos, sus actos tuvieron unas consecuencias. Nuestras reacciones siempre, siempre van a tener consecuencias. Este fue el inicio, realmente, el punto de inflexión del fin del ministerio de Elías. Y vamos a verlo todavía más fundamental. Dios realmente ya le dijo, bueno, está bien, tú vas a hacer esto y vas a ungir a Eliseo como profeta. Hermanos, en el reino de Dios, en la obra de Dios es eso. Elías tuvo un lugar preponderante, significativo. En el reino de Dios, Dios cuenta con cada uno de nosotros. Dios nos ha traído y nos ha puesto en este lugar. Dios cuenta con todos, pero cuidado, nadie es imprescindible. Por significativo, por ungido, por alto, por poderoso que sea tu ministerio. Si has tomado decisiones erróneas, al fin y al cabo, tú mismo las consecuencias las vas a afrontar. Y a Elías le tocó afrontarlas. Vamos a ir terminando realmente. Lo que me llamó mucho, mucho la atención del pasaje. La tarea inconclusa. Porque Dios le dio 3 misiones y además en ese orden. Sin embargo, Elías solamente cumplió la última, la tercera. Quien ungió a Azael y quien ungió a Jehú no fue Elías, sino Eliseo, el que había levantado ya como profeta en lugar de él. No terminó su tarea, pero sí terminó su ministerio. ¿Puedes ayudarme un poco, Samuel, por favor? Quiero de verdad de nuevo que lo apliquemos, que lo podamos concluir con unas aplicaciones prácticas para nuestra vida. La historia es tremenda. La verdad que a mí la había y la estoy leyendo no sé cuántas veces, pero este capítulo 18 y 19 cada día me está hablando mucho más. En primer lugar, ¿dónde te encuentras hoy? ¿Dónde estás? ¿Te has metido en una cueva? La cueva no es el lugar que Dios tiene preparado para ti. Por eso yo te quiero animar. Ya te digo, no sé cómo te encuentras espiritualmente, emocionalmente, físicamente. No te quiero juzgar, Dios me libre. Pero la cueva no es el lugar para ti. Por eso en nombre del Señor te digo, sal de la cueva. Sal de la cueva porque hay un mundo. Hay unos amigos, hay unos compañeros. Hay alguien que necesita una palabra de fe. Y escuchar lo que Dios ha hecho en tu vida. Dios te ha mostrado su amor, no para que nos lo guardemos para nosotros, sino para compartirlo con un mundo que tanto lo necesita. No nos metamos en las cuevas ni pongamos ninguna excusa a Dios. Nosotros que hemos conocido el amor de Dios, no tenemos excusa y no tenemos derecho a meternos en una cueva. Bueno, al menos tal vez si el enemigo nos ha engañado, ha permitido que la depresión, la enfermedad. Ten fe en esta mañana, sal de la cueva, porque Dios está a tu lado y Él te va a respaldar, Él te va a dar fe para sanidad. La orden de Dios es volver al punto de donde saliste, en segundo lugar. Si volvemos al punto de donde saliste, si realmente Elías hubiera vuelto ahí al lugar donde veíamos el otro día de su victoria, a donde vio el fuego de Dios, el mover de Dios o caer la lluvia, yo creo que las circunstancias habrían sido para la vida de Elías, pero para nosotros igual. Si a lo mejor nos hemos desviado del camino, si a lo mejor hemos ido hacia la cueva, volver al punto donde nos encontramos, ¿sabéis cómo la Biblia lo llama a eso? Eso es arrepentimiento. Volver al lugar. Recuerdo yo hasta en el discipulado tenemos una ilustración donde es el arrepentimiento, que es volver al mismo lugar donde te saliste del camino. Necesitamos realmente, si es tal vez, arrepentirnos. En tercer lugar, más allá de nuestras depresiones, de nuestras circunstancias, no nos podemos ir sin dejar la unción a otro. Al fin y al cabo, aunque ahí empezó el declive, digamos, o como hemos dicho, el fin del ministerio de Elías, Elías dejó a su dejó a Eliseo. Tú y yo en la obra de Dios tenemos que dejar un legado, tenemos que dejar a alguien, un discípulo, alguien que pueda ir incluso más lejos de donde nosotros hemos podido llegar en los caminos de Dios. Ese es el deseo de todo padre, que sus hijos le superen en todo, también en el que dejemos a alguien que continúe la tarea, que continúe en el ministerio. En cuarto lugar, siempre hay algo más importante que hacer en la obra. Siempre hay una tarea más. El Señor, después de encontrarse con Elías, le da una triple tarea: ungir, unge a alguien, pasa el manto a alguien que tomará el lugar. Amén. Y una última aplicación, y espero que Dios también la aplique en su palabra. Yo le he titulado aquí: ojo. Ojo, oído a navegantes. Presta bien atención. Cuando crees que eres el único, cuando crees que tú ya eres el único, estás en peligro. Puede ser el final de tu ministerio, de tu servicio, de tu tarea. Señor, solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. No somos la última Coca-Cola del desierto. Dios cuenta con tu vida y con la mía. Nos ha llamado, nos ha rescatado. Pero nos ha puesto en un cuerpo donde todos somos desplicados. eso Dios quiera realmente que esta palabra que Dios sabe ha sido para mí. Dios me la dio para compartir. Quiere edificar a su iglesia con ella. Elías y de esta circunstancia para que podamos vivirla y salir de la cueva y ver la lluvia y experimentar el fuego, experimentar todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Amén. Señor, gracias por tu palabra, Dios. Gracias por la vida de Elías, que es tan elocuente para nosotros. Oh Señor, ayúdanos. Trae humildad, trae arrepentimiento a nuestro corazón para no poner excusas delante de ti, para no refugiarnos tan siquiera en la cueva de nuestra vida o de la iglesia o de lo que sea, Señor. Tú nos has dado un mensaje, una tarea para ir fuera y anunciar el mensaje de gracia, de salvación, hasta que tú vuelvas. Gracias, Señor, porque tú quieres contar con cada uno de tus hijos, de tus hijas. Tú tienes un servicio, un llamado, una tarea. Y con tu ayuda, Señor, queremos cumplirla. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a pasar a hay dos cositas especiales. Bueno, en primer lugar vamos a dar la bienvenida a aquellos que nos visitan en esta mañana. ¿Quiénes estáis aquí, nos visitáis por primera vez? ¿Hay alguien que por primera vez está aquí entre nosotros? ¿Por primera vez? Ok, está bien. Aquí, acércate. Como ya nos habíamos visto. Adelante, ¿cómo has conocido a la iglesia? ¿Cómo, quién te ha invitado?
Yo vine con Marta, vengo de México.
Ok.
Es la primera vez que estoy en esta iglesia, pero suelo ir a otras.
Muy bien, muy bien, muy bien. Recuérdame, tu nombre, por favor.
Jordi,
muy bien, Jordi, muy bienvenido de nosotros. Por allá donde te congregues, pues está muy bien, lleva nuestros saludos. También, si lo deseas, este tiempo que estés, pues aquí puedes seguir visitándonos. Te bendigo. ¿Alguien más por primera vez? No, ella es la segunda vez, por eso. Adelante, ahora por segunda o tercera vez nos recordáis vuestro nombre, por eso.
Bueno, vengo de Cuba, me llamo Alicia, estoy aquí en un entrenamiento de doctorado, he pasado por varias ciudades de España y donde quiera que he llegado he buscado la forma de encontrar una iglesia.
Qué bien.
Para congregarme, y a ustedes los conocí el jueves por internet, no hallaba dónde congregarme aquí en Madrid y llegué, creo que justo el día que estaban haciendo servicio de oración.
Sí.
Y hoy es mi segundo día aquí.
Qué bueno.
Bueno, muchas gracias y bendiciones a todos.
Ok. Alicia, muy bien, muy bienvenido. Claro, es el primer domingo, estábamos diciendo el primer domingo de cada mes. Bien, ¿hay más por segunda o por tercera vez? Yo sé que hay más aquí adelante también.
Hola, yo es mi segunda vez. Soy Karen, la mexicana que también llevo con Marta. Y bueno, pues muy contenta de que me reciban otra vez aquí.
¿Cómo no?
Salí muy contenta el domingo pasado y pues aquí estoy otra vez.
Qué bueno, muy bienvenida. Muy bien. ¿Alguien por tercera vez? Pues damos un aplauso a aquellos que nos visitan por primera y segunda vez. Estamos agradecidos a Dios y realmente estamos